lo voy a leer, ¿no? Dice, sabemos que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente, o sea, correctamente. Ahora, en el Evangelio según Marcos, en su capítulo 10, por favor. Marcos, en su capítulo 10. Vamos a dar lectura ahora, comenzando en el versículo 17. Saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, mi mocedad, en la versión antigua. Y entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme, tomando tu cruz. Mas él entristecido o afligido, en la versión moderna, es una palabra muy fuerte, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán al reino o entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y los discípulos se espantaron, se asombraron. Esa es una palabra que trae las dos ideas. La versión antigua dice, se espantaron. La versión 60, se asombraron. Las dos ideas son correctas de sus palabras. Mas Jesús respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, vean, que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se asombraron o se espantaban más, así en la versión antigua. Es algo progresivo. Se estaban espantando cada vez más, diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse? Y entonces Jesús mirándolos dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Una serie nueva de estudios sobre el uso correcto de la ley. Terminando con la serie sobre la hipocresía, llegamos a la conclusión de que, en el ejemplo del hombre llamado ignorancia, llegamos a la conclusión de que muchas personas nunca se han visto a sí mismas tal como son, o sea, como personas perdidas ante los ojos de un Dios justo, personas perdidas, y por lo tanto, estas personas tienen ideas erróneas acerca de la salvación. Y en nuestro estudio hace 8 días, después de introducir este tema y después de hablar un poco acerca de las posibles causas de una seguridad falsa de salvación, fijamos nuestra atención en 2 preguntas. La primera, ¿por qué a los hombres inconversos no les gusta la ley de Dios? Y vimos una serie de respuestas. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie les diga que están mal, que están equivocados. Segundo, porque a los inconversos no les gustan las normas absolutas de justicia, quieren una regla variable, un estándar relativa, ¿no? O relativo. Y tercero, porque es la ley de Dios y la enemistad en el corazón del hombre inconverso es suficiente para qué? Para que se revele continuamente, para provocarle continuamente a rebelarse en contra de la ley de Dios. Y después añadimos a esas respuestas el hecho de que los inconversos piensan que la ley está en contra de su felicidad, en contra de su libertad y aún en contra del amor. Después, la segunda pregunta, entonces, la que acabamos de mencionar citando el texto de Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, ¿cuál es entonces el uso correcto de la ley? Y concluimos en nuestro estudio anterior tres puntos. Aunque esta no es la respuesta completa, estos son los tres puntos en que vamos a fijar nuestra atención el día de hoy. La ley de Dios sirve para enseñarnos la santidad de Dios, para enseñarnos la verdad acerca de su carácter, su naturaleza y sus atributos, el hecho de que Dios es esencialmente santo. Segundo, la ley de Dios sirve para hacernos ver la realidad de nuestros pecados, la realidad del pecado y específicamente la realidad de nuestros pecados. Y tercero, la santa ley de Dios es el maestro para llevarnos a Cristo. Ahora, lo que vamos a hacer a partir de este estudio es lo siguiente. Vamos a comenzar a analizar una serie de ejemplos. Al principio vamos a limitarnos a los cuatro evangelios y vamos a ver tres o cuatro de los ejemplos más conocidos sobre este asunto. Después vamos a pasar a la predicación apostólica, al libro de Hechos y algunos ejemplos de las epístolas del apóstol Pablo de cómo debemos usar correctamente la ley. Ahora, en nuestro estudio de hoy vamos a limitar nuestra atención a este asunto, el tema que acabamos de notar en la lectura de estos versículos, la entrevista entre Cristo y el famoso joven rico. Si Dios quiere, de hoy en ocho vamos a continuar con este mismo asunto, analizando detalladamente la entrevista entre Cristo y la mujer samaritana, y después en el próximo estudio vamos a tener la oportunidad, si Dios quiere, de analizar lo que pasó entre Cristo y aquel famoso maestro o doctor de la ley en Lucas, en su capítulo 10, cuando Cristo le habló y le dio la famosa parábola del buen samaritano. Pero el día de hoy vamos a fijar nuestra atención en este caso, el uso de la ley en cuanto al joven rico. Ahora, vamos a comenzar nuestro estudio viendo lo que pasó al final de esta entrevista y después vamos a remontarnos al principio de la plática que Cristo tuvo con este joven y vamos a fijar nuestra atención en ciertos detalles. Ahora, para empezar entonces, vean nuevamente en Marcos, en su capítulo 10, el Evangelio, y vamos a ver, para comenzar, el versículo 26. Y ellos se asombraron o se espantaban más, diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse? Ahora, esta es la pregunta que vamos a usar para introducir nuestro estudio de hoy. Esta pregunta es de suma importancia. Es una pregunta que nosotros debemos hacer con mucho cuidado y una pregunta que debemos examinar detalladamente. La cuestión que está de por medio en esta entrevista es precisamente esta. ¿Quién puede o quién podrá salvarse? Ahora, la salvación del alma es la cosa más importante que nosotros como seres humanos, ¿no?, que nosotros podemos considerar. Y específicamente la pregunta de quién podrá salvarse, esa es una pregunta importantísima. Ahora, antes de analizar detalladamente la respuesta que Cristo dio a esta pregunta, vamos a detenernos unos momentos para pensar en lo siguiente. Esta pregunta recibe muchas respuestas distintas hoy en día. Dependiendo de cuántas personas quisiéramos preguntar, podríamos salir con una larga lista de supuestas respuestas en cuanto a esta pregunta, puesto que prácticamente cada persona tiene su propia idea y su propia opinión. De hecho, sería bastante interesante hacer una lista, ¿no?, de las posibles respuestas a esta pregunta. Muchas personas tienen su propia opinión en cuanto a la cuestión de quién puede salvarse o quién, a fin de cuentas, será salvo. De eso se trata. Pero lo que vamos a comentar aquí al principio de nuestro estudio es lo siguiente. Multitudes de personas piensan que ya saben la respuesta correcta a esta pregunta. De hecho, multitudes de personas piensan que ya saben la respuesta en cuanto a cómo salvarse y que la respuesta en síntesis no es difícil. Es algo bastante sencillo. Y esto es debido, el hecho de que tantas personas piensen así, es debido a lo siguiente. Muchas personas desde un principio se equivocan en cuanto a lo que significa salvarse, la palabra salvación. Muchísimas personas desde un principio no han entendido correctamente qué quiere decir ser, el hecho de ser salvo o la salvación. O sea, para la mayoría de los hombres, la salvación quiere decir simplemente que no vamos al infierno y nada más, de eso se trata. Entonces, en estos términos, cuando escuchan la pregunta, ¿quién podrá salvarse?, piensan en términos de quiénes son aquellos que van a escapar del infierno. Eso es su concepto de la salvación. Y lo que vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio es que ese concepto es completamente erróneo. Pero aún más, vean con mucha atención ahora este punto. Los discípulos de Cristo, vamos a suponer que se trata de los mismos apóstoles, aquellos que fueron testigos de esta entrevista entre Cristo y el joven rico, ahí estaban parados a un lado escuchando la pregunta y la respuesta que Cristo dio al joven rico. Los mismos discípulos de Cristo, los que estaban presentes escuchando, creían que ellos habían entendido correctamente este asunto de la salvación y que habían entendido aún más cómo asegurarla, cómo obtener dicha salvación. Pero al escuchar esta entrevista entre Cristo y el joven rico, se quedaron atónitos, asombrados y aún espantados, porque lo que escucharon fue algo muy distinto de lo que ellos habían pensado. Y esto no lo debemos pasar por alto. Los que se asombraron aquí, los que se espantaron al escuchar esta respuesta, fueron los mismos discípulos de Cristo y terminaron cambiando su opinión acerca de todo este asunto y haciéndole la pregunta entonces de ¿quién podrá salvarse? Ahora, hay muchas respuestas, lo vuelvo a decir, distintas que los hombres traten de dar en cuanto a esta pregunta. Y todas las respuestas falsas las podemos resumir en la siguiente forma. Podemos decir que la mayoría de los hombres, al escuchar la pregunta en cuanto a quiénes pueden salvarse, precipitadamente llegan a la conclusión de que el hombre tiene que hacer ciertas cosas. Esto es lo que vimos hace 8 días. O sea, piensan que se trata de hacer ciertas cosas. Podríamos dar varias definiciones a esta idea, ciertas cosas, ¿no? Podríamos poner buenas obras, o más comúnmente la idea que la mayoría de la gente sostiene, podríamos decir que se trata de guardar los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos, o sea, la santa ley de Dios en sentido moral, ¿no? De eso se trata. Y muchísimas personas piensan en estos términos, y es evidente que así pensaba el joven rico, porque en la versión de esta entrevista que encontramos en Mateo, en su capítulo 19, no vamos a buscar el texto, el joven hizo la siguiente pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ven cómo en la versión que Mateo nos da de esta entrevista hay una palabra añadida a la pregunta. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora, esto es precisamente la idea que tienen la mayoría de las personas hoy en día, tanto los inconversos como los que dicen ser creyentes, o sea, tanto la gente incrédula como la gente que profesa la religión cristiana, tanto los católicos como los evangélicos, están en su mayor parte, están todos de acuerdo con esta idea. La idea de que me toca a mí hacer algo. ¿Cuál es la cosa buena que debo hacer? ¿Cuál es la cosa necesaria? ¿Cuál es lo que me toca a mí hacer para obtener la vida eterna? Y la mayoría de la gente, lo vuelvo a decir, está completamente de acuerdo, no solamente con la pregunta, sino con la respuesta. La respuesta es que tenemos que hacer algunas cosas. Cosas buenas, esta es la idea. Y en este punto lo que hemos concluido frecuentemente es que todas las religiones falsas están de acuerdo en este punto. Pero el problema con esta forma de hacer y contestar la pregunta es lo siguiente. Cristo dio una respuesta totalmente distinta a la que la mayoría de la gente piensa o acepta hoy en día. De hecho, Cristo dio una respuesta muy sorprendente. Cuando se hizo la pregunta en 26, estamos en Marcos 10, ¿y quién podrá o quién puede salvarse? Vean la respuesta. Jesús, entonces vean, Jesús mirándolos, vean su respuesta. Dice, para los hombres es imposible. Para los hombres, dice, es imposible. Ahora, si fuéramos a pasar por las calles de esta ciudad, y aún tristemente tenemos que reconocer este hecho, si fuéramos a pararnos en cada iglesia, sea católica, sea evangélica, sea de alguna secta, cada templo, ¿no? Y si fuéramos a hacer la pregunta, ¿quién podrá salvarse? Yo les aseguro de que nadie nos daría esta respuesta. Nadie, ni los supuestos evangélicos saldrían diciendo, en estos términos, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible. La respuesta que Cristo da a esta pregunta es que nadie puede salvarse. Y aunque esto pudiera sorprendernos a algunos de nosotros, no debe sorprendernos a todos, ¿no? Pero tal respuesta es muy sorprendente para las personas que no entiendan el uso correcto de la ley, la santidad de Dios y la realidad del pecado, como vamos a ver más adelante. Entonces, ahora vamos a detenernos aquí unos momentos para pensar en este punto. Una de las cosas que la gran mayoría de las personas no quiere entender es lo que tenemos aquí en estos versículos. La Biblia siempre contradice, pone de cabeza las ideas humanas en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación, en cuanto a todo el tema que vamos a abarcar el día de hoy. La Biblia dice lo contrario en cuanto a lo que la gente quiere pensar, en cuanto a lo que la gente quisiera escuchar. La Biblia dice lo contrario, y este hecho lo vemos repetidas veces. La respuesta, por ejemplo, que tenemos aquí cuando Cristo dice, le pregunten, bajo estos términos, ¿quién podrá salvarse? Y él les contesta, nadie. Para los hombres es imposible. Esta respuesta no la vamos a escuchar en la gran mayoría de las iglesias evangélicas de hoy. De hecho, esta respuesta no es la que la gente espera recibir. Las personas que se interesan realmente en esta pregunta jamás han pensado que la respuesta pudiera ser esta. Pero esta es la respuesta que Cristo nos da. Y esto, lo vuelvo a decir, va completamente en contra de lo que los hombres quieren creer, en contra de las ideas y los conceptos erróneos respecto a la salvación. Y esto es algo que vemos, quiero que veamos dos ejemplos. No pierdan de vista a Marcos y vamos a pasar a Mateo 22. Esto es algo que vemos constantemente, por lo menos en los cuatro evangelios, en la enseñanza y la predicación pública de nuestro Señor Jesucristo. Este fenómeno lo vemos repetidas veces. En Mateo 22, en el versículo 33, cuando en este contexto les habló anteriormente, no vamos a leer todo el contexto, de la doctrina de la resurrección de los muertos. Y en el capítulo 22, versículo 33, oyendo esto, las gentes estaban atónitas de su doctrina. La palabra traducida atónita se traduce como maravilladas, sorprendidas o asombradas. Esta es la idea. Estaban completamente atónitas de su doctrina. Y en este caso, vean ahora lo que dice el próximo versículo. Entonces, los fariseos, oyendo que había cerrado la boca de los saduceos, la secta de los saduceos negaba la realidad de la resurrección del cuerpo. Y ven ustedes lo que dice aquí, oyendo que con su doctrina había cerrado la boca. Les dejaba con la palabra en su boca, esa es la idea. Se quedaron sorprendidos, asombrados y atónitos y no podían contestar. Se quedaron ahí con la boca cerrada. Y eso es exactamente la reacción que vemos en repetidas ocasiones. Ahora vuelvan a Marcos. Ahora vamos a pasar no al capítulo 10, sino al capítulo 11. Marcos, en su capítulo 11. Y vamos a dar lectura en el versículo 18. Y aquí el tema es cómo habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y cuando Cristo les habló así, vean, el templo de Dios en Jerusalén había sido convertido en cueva de ladrones, dice. Y oyeron, vean, los escribas y los príncipes y los sacerdotes, cuando lo oyeron, procuraban cómo le matarían porque le tenían miedo, dice. Le tenían miedo. Su doctrina, su enseñanza resultaba en que le tuvieran miedo, vamos a decirlo en otra forma, les caía como bomba, tenían miedo, se asustaron, pero ven lo que dice al final, se asustaron en parte por esto, porque todo el pueblo estaba maravillado, dice, de su doctrina. Y esa es siempre la reacción que vemos en cuanto a la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la reacción parecida a esta. Su enseñanza causaba esas reacciones. No solamente se quedaban así atónitos, maravillados, sino muchas personas se opusieron a él. De inmediato dijeron, no, esto no puede ser así. Eso no puede ser la verdadera doctrina. ¿Y esto quiere decir qué? Quiere decir que la verdadera doctrina de Cristo jamás ha sido bien recibida por los hombres. Y esto lo vemos hasta el día de hoy. Hay muchísimas personas que no están de acuerdo con la enseñanza de Cristo. Y lo que vamos a ver antes de terminar el día de hoy es que hasta la gran mayoría de las iglesias evangélicas de hoy tampoco están de acuerdo con la verdadera doctrina de Cristo. Y aún peor, vean esto. Muchas personas religiosas, así lo voy a decir entre comillas, ¿no? Gente religiosa hoy en día tiene la idea de que Cristo fue simplemente un buen maestro, un líder religioso. Eso es precisamente la idea que tenía este joven rico, como vamos a ver en un momento. Pero esto quiere decir que le pintan a Cristo quizás como un buen maestro, como un líder religioso, como un hombre que enseñó buenas cosas hasta cierto punto, preceptos morales, pero que por fin murió en forma triste y trágica como un mártir religioso, ¿no? Un mártir en la causa de su religión. Pero el problema para todas las personas que piensan así es lo siguiente. Cristo siempre decía ser Dios. No decía ser simplemente un maestro bueno, como vamos a ver en un momento estas palabras en la boca del joven rico. No decía ser siempre simplemente otro líder religioso, un maestro religioso, sino que siempre decía ser Dios. Y en este caso, Dios manifiesto en la carne. Cristo decía que Él era Dios. Y afirmaba continuamente que Él tenía la autoridad de Dios. ¿Y esto significa qué? Que cuando escuchamos estas palabras para los hombres, es imposible. Que esta no es la opinión de un maestro religioso, esto no es la opinión de un líder religioso, sino que esta es la verdad de Dios. La respuesta que vemos aquí para los hombres, la salvación es imposible, es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto quiere decir que no es simplemente la opinión de un ser humano, o la opinión de la Iglesia Bautista de la Gracia, o alguna otra iglesia protestante, sino que esta es la enseñanza, esta es la verdad de Dios. Y cuando la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba con una autoridad no humana, ¿no? La cosa que está metida de por medio en todo esto es lo que estamos diciendo. ¿Quién es el que dice que para los hombres la salvación es imposible? ¿Quién es el que afirma este punto? Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y cuando Él dice, para los hombres es imposible, debemos fijarnos cuidadosamente en su doctrina. Ahora, cuando nos enfrentamos con este punto, para los hombres la salvación es imposible. Ahora vamos a tratar de entender por qué. ¿Por qué dice, para los hombres es imposible? La respuesta no es difícil de encontrar, puesto que la tenemos aquí mismo. Y esto es lo que vamos a analizar. Y lo vamos a hacer fijando nuestra atención cuidadosamente en esta entrevista. Entonces ahora les invito a volver a ver en Marcos su capítulo 10 y vamos a comenzar al principio de la entrevista. Dice así en el versículo 17, saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincándose, vean la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Ahora, si esto lo hemos comentado frecuentemente, ¿no? Si esto hubiera sucedido en una de las iglesias evangélicas, bautistas, presbiterianas, metodistas, o una iglesia pentecostal hoy en día, nosotros sabemos que no habrían tardado ni 5 minutos para decirle que tendría que repetir la oración prefabricada. Y no tardaría ni un minuto el pastor para pronunciarlo salvo. Y si es una de esas iglesias que piensa que esas personas se deben bautizar luego, quizás dentro del lapso de 10, 15 minutos ya lo habrían bautizado y lo tendrían aquí parado frente a todos para dar su testimonio. ¿De qué? De que cómo Dios le había salvado. Si alguien llegara aquí a la hora, ¿no?, de terminar el culto, corriendo aquí, hincándose y rogándonos, ¿qué debo hacer? Ayúdenme, quiero ser salvo. Eso es lo que habría sucedido. Pero esto no es lo que sucedió aquí. Ahora, ¿por qué comienza Cristo, ven lo que viene después, a contestar la pregunta, ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Por qué contesta al joven esencialmente regañándolo? ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Esto es su pregunta, dirigida al maestro bueno. Estas son sus palabras. Y Jesús le dijo en 10:18, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué le regañó? Ahora, vamos a comentarlo en una forma muy sencilla. Hay muchas cosas aquí, pero el tiempo no nos permite ver todos los detalles. La respuesta es muy sencilla en cuanto a por qué le regañó. La verdad acerca de este joven es la siguiente. Este joven llegó pensando que le hacía falta algo, que podría hacer algo para obtener la vida eterna. Ya lo hemos comentado en Mateo 19. La pregunta es, ¿qué bien haré? ¿Cuál es la cosa buena que debo hacer para asegurar la vida eterna? Y esto quiere decir que este joven desde un principio fue ignorante en cuanto a muchas cosas. Ignorante. Fue ignorante en cuanto a Dios, como vamos a ver en un momento, ignorante en cuanto a la persona de Cristo, pero aún peor, ignorante en cuanto a sí mismo, y en cuanto a la pregunta misma que él estaba haciendo. Ahora, lo que vamos a decir entonces en estos términos es lo siguiente. Este joven fue completamente ignorante en cuanto al verdadero conocimiento de Dios. Un ignorante, uno que no sabía. Estamos usando la palabra ignorante en ese sentido. Le hacía falta el conocimiento correcto de estas cosas. Ahora, esto lo vemos en su pregunta. Maestro bueno. Y de inmediato Cristo dice, ¿por qué me dices bueno?
Ahora fíjense muy bien. Este joven se acercó a Cristo pensando todo lo que acabamos de comentar. Que la salvación consiste de qué? De cumplir con ciertas cosas. Y que hay algunos hombres buenos que cumplan con estas cosas y los demás son hombres malos. Los judíos enseñaban la ley. Este joven piensa en términos de la salvación a través de la ley, a través de sus obras, se acerca al maestro, a Cristo, pero no considera a Cristo como cualquier maestro. Se acerca a Cristo pensando que Cristo es un maestro especial. Que Cristo es un maestro excepcional, un maestro extraordinario. Y que por más que los demás maestros y doctores de la ley habían dado respuestas en cuanto a esta pregunta, que Cristo le daría la respuesta correcta. Si los demás habrían dado respuestas equivocadas, Cristo sabría la respuesta correcta, porque le tiene a Cristo elevado al nivel de un rabí, un maestro excepcional, un maestro muy bueno. Y de inmediato Cristo le dice: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, esta idea de que hay hombres buenos, hay hombres malos, los buenos van a heredar la vida eterna, van a recibir la vida eterna y los malos no. Esta idea de que yo soy un maestro bueno y nada más, y tú eres un joven muy bueno también, y yo te puedo enseñar lo que te hace falta para que puedas asegurar la vida eterna. Toda esta idea es errónea desde un principio. Y por eso decimos que el joven fue ignorante en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo mismo y en cuanto a sí mismo, totalmente ignorante. Esto quiere decir que si queremos saber cómo obtener la vida eterna, debemos comenzar desde un principio con un concepto correcto de Dios. Y todos los libros que tratan, incluso nosotros tenemos un libro que trata detalladamente con esta entrevista, destacan lo siguiente. Cristo le dio en la frase, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios, le dio, vamos a decir, una lección en teología. ¿En cuanto a qué? En cuanto al hecho de que Dios es el único verdaderamente bueno y todos los hombres, los mejores de los hombres, no son buenos. Y no hay salvación, ni siquiera existe la posibilidad de entender la salvación a menos que hayamos entendido este punto. Este primer punto, el punto más básico. Cuando Cristo le dice, si yo soy simplemente un maestro, no es posible que yo sea bueno. Porque no hay bueno, así lo dice la Escritura, no hay quien haga lo bueno. Y así en Romanos 3, 7 veces, no hay bueno, ni siquiera uno, dice. Y Cristo le estaba diciendo, no, si me estás acercando como si yo fuera un maestro bueno y nada más, estás totalmente equivocado. Yo soy más que un maestro bueno. Y si yo soy realmente bueno, y Dios es el único que es verdaderamente bueno, entonces yo he de ser Dios. Este joven ignoraba la divinidad de Cristo, ignoraba la verdad acerca de los hombres en su pecado, su condición caída, y ignoraba toda la verdad en cuanto a cómo acercarse a Dios y cómo obtener la salvación. Pero la idea que vemos en este joven de que Cristo era un maestro bueno y nada más, es esencialmente la idea que sostienen en muchísimas iglesias. La idea de que Cristo es simplemente un maestro bueno es la idea sostenida por la gran mayoría de la gente. Pero cuando decimos que este joven ignoraba la verdad acerca de sí mismo, acerca de Cristo y acerca de Dios, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si vamos a entender correctamente la respuesta acerca de cómo recibir la vida eterna, es necesario empezar con Dios. Y si nos equivocamos en cuanto a la naturaleza y el carácter de Dios, vamos a equivocarnos en todo. Y Cristo le está diciendo, tú piensas en términos de hombres buenos y hombres malos, y ni siquiera te has dado cuenta de que los hombres no son buenos, solamente Dios es bueno. Los hombres son pecadores, los hombres son criaturas caídas. Los hombres no pueden, en términos no humanos, como criaturas caídas, hacer cosas buenas, aceptables a Dios, porque desde un principio no tienen el motivo correcto, no tienen el amor, no quieren glorificar a Dios, y solamente pueden hacer cosas relativamente buenas, pero no buenas en el verdadero sentido de la palabra. Todo eso es lo que está metido de por medio en las palabras, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero aún peor, ahora ven ustedes cómo Cristo manifiesta la ignorancia de este joven en lo que viene en el versículo 19 y en el versículo 20. De inmediato Cristo pasa, y esto es un bosquejo, ¿no? Debemos dar por sentado que más cosas fueron comentadas, más de las que estamos registradas aquí, pero vamos a pasar ahora a lo que viene después. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Ahora Cristo le da una respuesta que también contradice por completo lo que vemos en los métodos modernos de evangelismo, incluso la presentación misma del Evangelio hoy en día es muy distinta de lo que vemos aquí. Cristo le contesta diciendo, los mandamientos sabes. Y le da una lista de por lo menos cinco, vamos a decir, de los seis mandamientos que gobiernan la relación entre el hombre y su prójimo. Le da una lista de cinco de estos mandamientos que gobiernan la relación entre el hombre y su prójimo, ¿sí? Y al darle la lista, simplemente así a nivel superficial, no adulteres, no mates, estos mandamientos ya lo sabes. Y bien la respuesta del joven, ¿qué dice? Todo esto, en el versículo 20, entonces respondiendo le dijo, maestro, ya no dice maestro, bueno, vean, ahora ya no dice bueno, dice, ok, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Vean la ignorancia de este joven. Ahora vamos a analizar lo que viene aquí, lo que viene después, ¿no? Cuando vemos esta respuesta, la pregunta, ¿qué haré para poseer la vida eterna? La respuesta, los mandamientos sabes. ¿Acaso esto es la forma para recibir o para obtener la vida eterna, guardar los mandamientos? ¿Acaso esta es la respuesta correcta? Nosotros ya sabemos que no es la respuesta correcta. Y sabemos que esta no es la respuesta correcta porque hay cantidad de versículos en el Nuevo Testamento que dicen que guardando la ley nadie se va a salvar. De hecho, citamos hace 8 días, y aquí tengo la misma lista de las hojas que habíamos repartido, escuchen algunos textos. En Juan 7:19, Cristo dijo a los judíos, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros la cumple. En Gálatas 6:13, porque ni aun los mismos que se circuncidan, los judaizantes y los maestros falsos en aquel entonces, ni ellos mismos guardan la ley. Y en Santiago 2:10, cualquiera que hubiera guardado toda la ley, pero llega a ofender en un solo punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10, ¿no? Y una larga lista de textos que dicen, por las obras de la ley, nadie será justificado delante de él, ninguna carne será justificado delante de él. Una larga lista de argumentos, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley en Romanos 3:28. Una larga lista de textos, muchísimos, o sea, fácilmente, si hay 50, probablemente hay más de 100 textos en el Nuevo Testamento que afirman que nadie se va a salvar así. Pero ¿qué es lo que Cristo estaba haciendo entonces al contestar a este joven en este sentido? Los mandamientos sabes. le dio una lista de por lo menos 5, y el joven de inmediato responde: ah, todo esto ya lo sé, todo esto lo he guardado desde mi juventud, todo esto, eso es lo que me quiere decir el maestro acerca de cómo recibir la vida eterna. Esto ya lo he estado haciendo desde joven, ya estuvo, si de eso se trata, ya yo vine para saber qué más me falta. Todo esto ya lo he guardado.
Y esto quiere decir que este joven no solamente ignoraba la verdad acerca de Dios, sino aún peor, ignoraba la verdad acerca de la ley de Dios.
Incluso hay una relación muy íntima entre estos dos puntos, como ya lo hemos visto, ¿no?, en el estudio anterior. Cuando dice: todo esto he guardado desde mi juventud, manifestó su ignorancia en cuanto al verdadero significado de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos exigen obediencia perfecta en nuestros pensamientos desde un principio, en nuestros deseos, luego nuestras palabras y aún más en nuestros hechos. Y este joven, al contestar así: ya estuvo, ya, y esto ya lo estoy guardando, y lo he guardado desde hace mucho tiempo, años, dice, está diciendo a Cristo que nunca se había dado cuenta del verdadero significado de los 10 mandamientos, que nunca había entendido que los mandamientos no son algo externo, algo superficial, algo que una persona puede guardar así a la ligera. Su respuesta lo indica todo. Todo esto ya lo he guardado y lo sigo guardando. Ese es el tiempo del verbo. Es una respuesta completamente falsa. Estaba mintiendo, si lo sabía o no. Estaba mintiendo este joven. Ningún ser humano jamás ha guardado ni siquiera uno solo de estos mandamientos, ni un solo mandamiento, porque estos mandamientos, como ya lo sabemos, los primeros 4 exigen ¿qué? Amor para con Dios, y los últimos 6, amor para con el prójimo. Pero ¿qué tipo de amor? ¿Qué clase de amor? Esto es lo que vamos a analizar. Vean, este joven y todos los demás que piensan que pueden salvarse guardando la ley, lo que les tenemos que decir es que deben volver a leer estos mandamientos cuidadosamente, porque de plano no los han entendido desde un principio. Deben volver a dar otra lectura, una lectura más cuidadosa de los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios no son tal como lo pensaban los judíos, algo que tú puedes guardar en forma externa, en forma superficial y nada más. Esta respuesta es muy parecida a la que vemos en la boca del apóstol Pablo respecto a sus pensamientos antes de ser convertido a Cristo. En Filipenses, ¿qué es lo que nos dice? En cuanto a la ley, dice: yo era fariseo. Y en cuanto a lo que la ley exige de los hombres, irreprensible es la palabra. Yo me consideraba como irreprensible. Eso es exactamente lo que este joven está diciendo a Cristo. ¿Me hablas de la ley? No quiero que me hables de la ley. Yo soy irreprensible. Pero ¿cómo es que pensaban los judíos que eran que habían logrado de tal manera guardar la ley que se podían considerarse como irreprensibles? Bueno, porque nunca habían entendido desde un principio el verdadero significado de la ley. Ahora, eso lo vamos a analizar haciendo aquí, en forma muy breve, un resumen de algo que ya sabemos. En nuestro libro sobre los 10 mandamientos tenemos, y en la serie que predicamos hace años sobre este tema, una serie de principios que gobiernan la interpretación de los preceptos morales de la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Y el primer precepto es que no debemos fijarnos solamente en la letra de la ley, sino más bien en el espíritu de la ley. Y este principio lo entendemos bien, o sea, la mayoría de nosotros, pero es lo que los judíos no querían entender. Habían reducido los 10 mandamientos y los preceptos morales de la ley a una lista externa de prohibiciones negativas y nada más. Y nunca se dieron cuenta de que estos mandamientos tratan con los motivos, los deseos y los pensamientos del corazón. Y en este sentido, ven con mucha atención. La religión de los fariseos, y podemos correctamente concluir que este joven era de la secta de los fariseos, la religión de los fariseos consistía de algo externo y algo mecánico, ¿no? Mecánico. Esta palabra la vamos a explicar en la siguiente forma. Los judíos habían reducido estas exigencias a algo muy fácil de manejar, algo muy fácil de cumplir. Y nosotros lo sabemos. Ahora no pierdan de vista Marcos, y en un momento vamos a volver. Vean, por favor, en Lucas 10. Esto lo vamos a ver próximamente. Es un estudio tremendo, el estudio de la entrevista entre Cristo y este doctor de la ley. Pero los judíos habían colocado las exigencias de la santa ley de Dios en términos muy fáciles de manejar. Habían reducido las exigencias, ¿no? Algo limitado dentro de ciertas medidas. Ellos pensaban, yo puedo guardar esta ley. Y nosotros sabemos que los judíos, y esto lo tengo que repetir, ¿no? Pensaban desde un principio que cuando la Biblia, en la santa ley de Dios, exige de nosotros amor para con nuestro prójimo, los judíos habían cambiado por completo el significado de la palabra prójimo. Para decir que el gentil, no, él no es mi prójimo. El samaritano, a menos, ellos tampoco son los que son de nuestra secta. Ah, sí, los de nuestra secta. Y se sentían libres para matar, adulterar, robar y hacer todo en contra de los demás porque no los consideraban como prójimos. Los consideraban como no dignos, ni siquiera de ser tratados como seres humanos en realidad, y se sentían muy satisfechos. Habían limitado el significado de estos mandamientos a la letra, a algo mecánico, a algo externo. Ven aquí en Lucas 10, ven esto, aquí hay cosas que vamos a pasar por alto, pero ven lo que pasó aquí. 10:25. He aquí un doctor, la palabra en la versión antigua es doctor, es maestro, un experto, uno que se dedicaba a enseñar la ley, estaba escuchando la enseñanza de Cristo, y ven ustedes lo que pasó, se levantó tentándole y diciendo, ven su pregunta, es la misma que tenemos en Marcos 10 de la boca del joven rico, pero ahora ven, esta pregunta sale de la mente y del corazón de un maestro de la ley. Maestro, dice, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Bien, la pregunta es tremenda. ¿Y bien la respuesta? Cristo le contesta con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Tú eres doctor, maestro de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Esa es la respuesta que Cristo le da. ¿Qué dice la ley? Pero bien, hay una segunda pregunta. ¿Y cómo lees? Dice, yo quiero saber, doctor de la ley, me estás preguntando cómo poseer la vida eterna. Pero yo te respondo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo interpretas tú dicha ley? ¿Cómo lees esta ley? ¿Qué es lo que entiendes de lo que has leído en la ley? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, en la versión moderna, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Cuatro veces la palabra todo, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Citando de Deuteronomio 6:5, los judíos, los que llevaban en las cajitas que tenían en a veces en el brazo, en la entrada de la casa, en la puerta, tenían cajitas en donde depositaban textos de escritura, y este texto ustedes pueden ver, es una cita de Deuteronomio 6:5, lo sabían desde chiquititos de memoria. Esto es lo que leo en la ley, dice, amarás al Señor, bien, como con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu, al final el entendimiento es toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le dijo Cristo, bien has respondido, hazlo, y vivirás. Haz esto y vivirás. Y ven la reacción del maestro de la ley. ¿Qué dice? Mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ahora no vamos a ir más lejos con esto porque lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Fíjense muy bien en lo siguiente. La santa ley de Dios trata con grupos de pecados, lo que hemos dicho siempre, familias de pecados, pecados relacionados, pecados que son semejantes. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente: Cristo explica el sexto mandamiento, no matarás, lo explica en términos de qué. ¿Qué es lo que dice? Nos da a entender en el Sermón del Monte, vean con mucha atención, que el enojo injusto, que las palabras abusivas, incluso aún la inclinación de hacer mal al prójimo, es una violación del mandamiento no matarás. Grupos y familias de pecados, o sea, el pecado mencionado en la lista encabeza otra lista de pecados. El apóstol Juan nos da a entender que la amargura, el rencor, la malicia y el aborrecimiento son distintas formas de violar el mandamiento no matarás. Y cuando lo analizamos a fondo, lo que descubrimos es que, como lo dice, ¿no?, el apóstol Juan, cuando nos da a entender que el que aborrece es homicida, nos da a entender que hay una larga lista de pecados relacionados con el pecado específico que se prohíbe en la lista, y que no debemos entenderlo así en términos externos y superficiales, sino que debemos ir más allá de la superficie, ¿no?, de ese asunto. Ahora, esto lo hemos analizado desde la perspectiva de la prohibición en cuanto a los ídolos. Hay ídolos sensuales, ídolos materiales, ídolos en todos los distintos sentidos, ¿no? Ídolos. Y no se trata exclusivamente de la idolatría que vemos en la Iglesia Católica. Entonces, en este sentido, ven con mucha atención, este doctor de la ley odiaba a los que no eran de su raza. Odiaba a los paganos, según él, todos los gentiles paganos, y odiaba específicamente a los samaritanos, lo que vamos a ver en nuestro estudio sobre este pasaje. Pero ven hasta cuál punto. Si un judío caminaba por la calle y se encontraba con un samaritano, eso es lo que hacía. Le escupía. ¿Esa es la palabra? Vean, hasta ese punto odiaba al samaritano. Y curiosamente Cristo le va a dar una parábola acerca de un buen samaritano para contestar su pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Pero aún peor, vean, el samaritano, si en un día soleado, vean, si pasaba tan cerca a un judío que la sombra del judío llegaba a cubrir o a tocar su cuerpo. Si entraba hasta tan cerca a un judío que ahí pasaba por la sombra de un judío. Luego buscaba el lugar más cerca para bañarse, para echarse al río, a un estanque de agua, para limpiarse de la contaminación que recibió solamente acercándose a la sombra de un judío. Vean cómo se odiaban estas personas. Pero ¿cuál es el punto? Esta interpretación de la ley que dice: no tengo memoria de haber asesinado a nadie. No soy entonces culpable de haber violado el mandamiento no matarás. Esa es la forma en que el judío había reducido la ley a algo externo, a la letra, algo mecánico, algo superficial, y no quería entender que se trata de grupos de pecados. Nosotros hemos dicho familias de pecados. Este pecado es el tío, aquel pecado es el primo. Esa es la idea. Hay una relación muy íntima entre muchos pecados. De eso se trata. Pero el tercer principio es que estos mandamientos no son simplemente prohibiciones negativas sino mandamientos positivos que exigen de nosotros el amor. Y esto es el cuarto punto. Nos conducen a practicar el amor. Pero el judío había reducido todo esto a algo sencillo, algo externo, algo que cualquier persona podía cumplir. Y cuando decimos que se trata de algo positivo, el ejemplo que siempre usamos aquí son las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4. El que hurtaba, primero el que es ladrón, que deje de robar. Eso es lo que dice el mandamiento. Pero no se detiene ahí. Que se ponga a trabajar, dice, que deje de ser ladrón primero, que trabaje honestamente segundo, y tercero, que dé, vean, que dé a los que tienen necesidad. Esto es amar a su prójimo. Hasta que llega al punto de dar y amar a su prójimo, no está cumpliendo con la ley. Pero aún más, vean, esto se amplía en las palabras de Cristo en Mateo 7, cuando Él dijo: así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. En otras palabras, ¿qué es lo que quería decir? Que estos mandamientos que gobiernan la relación entre el hombre y su prójimo exijan que nos pongamos a nosotros mismos en el lugar de nuestro prójimo y le hagamos a nuestro prójimo lo que quisiéramos que él hiciera para con nosotros. De eso se trata la santa ley de Dios. Y cuando este hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tus fuerzas, tu mente y tu prójimo como a ti mismo, bien has respondido, dice Cristo. Bien, hazlo. Haz esto y vivirás. Pero yo les pregunto, ¿acaso hay personas que pueden hacer esto? Porque no se trata de vez en cuando. O sea, no se trata de cuando se nos es conveniente no ayudar o hacer algo positivo. No. Se trata de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Desde un principio no amamos a nadie tal como nos amamos a nosotros mismos. Desde un principio, ni aquellos que son regenerados por el Espíritu de Dios, que tienen una naturaleza nueva y ahora están en un proceso de santificación, ni los mejores creyentes, cada momento, cada hora, cada instante, amen a su prójimo como a sí mismos. Ni siquiera por un momento son capaces de realmente hacerlo. O sea, lo que estoy diciendo es que aún los mejores creyentes no alcanzan la frase "haz esto". ¿O acaso seríamos capaces nosotros de afirmar: yo amo a Dios con todo mi corazón? Dios sabe que no es así. Amo a Dios con toda mi alma. ¿Quién puede decir eso? Con todas mis fuerzas, con toda mi mente, ¿quién se atrevería a decir tal cosa? ¿Quién? Solamente una persona que no entiende nada acerca de la ley de Dios. Cristo no le habló a este joven acerca de los 10 mandamientos como una forma para ser salvo. No le habló de estos mandamientos como para enseñarle cómo obtener la vida eterna, sino que le habló de estos mandamientos para enseñarle: no hay bueno, no hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno. No hay. Ninguno hay bueno, sino solo uno: Dios. Todos han pecado y están destituidos de la gloria, de la perfección que Dios exige. Entonces, Cristo le habló de la santa ley de Dios. Esto es el uso correcto de la ley de Dios, para hacerle ver la santidad de Dios, las exigencias de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, y para hacerle ver la realidad de su pecado, de sus pecados. Y al hacerle ver estas cosas, Y al enseñarle, no has amado a Dios, y esto lo vamos a ver en un momento, ni a tu prójimo. Luego le dijo a sus discípulos: para los hombres esto es imposible. Salvarse guardando la ley, para poder hacerlo, tendríamos que hacerlo en forma perfecta, en forma completa, en forma continua, y todo hombre es incapaz de hacer esto. De hecho, cuando se trata de los mejores creyentes, como lo acabamos de mencionar, solamente por momentos, por breves momentos en nuestras vidas, llegamos a pensar que de veras amamos a Dios y de veras quisiéramos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero sabemos que no lo cumplimos así en forma continua y perfecta tal como Dios lo exige. Y cuando se trata de los inconversos quebrantan esta ley de Dios en forma continua, en forma constante, de día y de noche, todos los días de su vida. Y por lo tanto, dice Cristo, lo mismo, para los hombres esto es imposible. El joven rico quería hacer algo para obtener la vida eterna. Pero Cristo no puede llegar al punto de explicarle cómo obtener la vida eterna a menos que sea convencido primero de qué, de su pecado, de su incapacidad, de su necesidad de vida eterna. Y para lograr esto, para enseñarle, para hacerle ver la realidad de su pecado, Cristo usó la santa ley. Hablándole de las exigencias de la santa ley de Dios. Ya sabemos nosotros, la ley no nos puede salvar, ni siquiera puede cambiar nuestro corazón, solamente nos puede condenar. La ley exige, y exige perfección, pero no nos puede dar ni siquiera el deseo, ni mucho menos el poder de cumplir con sus exigencias. Y ahora volvemos a Marcos 10 para ver qué es lo que sucede ahora. ¿Qué es lo que estamos diciendo hasta este momento? ¿Qué es lo que la ley nos quiere enseñar? Vean. Que si deseamos las cosas de nuestro prójimo, somos transgresores. Que si codiciamos o envidiamos, es lo mismo. Que si guardamos resentimiento o enojo, somos culpables de transgredir la ley de Dios. Que si miramos a una mujer o a un hombre, en este caso, aún vamos a decirlo así, somos adúlteros o adúlteras, como sea, si miramos a esa persona para codiciar, que si no damos lo que es justo, que si no cumplimos con nuestro deber, somos ladrones, que si no decimos siempre la verdad y nada más, somos mentirosos, que si no amamos a Dios en la forma tal como lo dijo aquel maestro de la ley, somos idólatras. Si no le adoramos verdaderamente en espíritu y en verdad, somos hipócritas y iguales a los fariseos. No debemos malentender todo esto de la ley. Exige mucho más de lo que nosotros somos capaces de hacer. De eso se trata. Pero ahora vean ustedes lo que sucede. Cuando el joven dice, de eso se trata, ya estuvo, ya lo hice. Entonces, vean. Jesús mirándole, ven en 21, le amó y le dijo, bueno, si de eso se trata, ya lo hiciste, todo lo demás, te di una lista de 5 mandamientos, yo no sabía, ya los has guardado, ok, una cosa te falta nada más, una cosa, es todo, quieres saber qué puedes hacer, ahora te lo voy a decir, ve y vende todo lo que tienes. Y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál clase de respuesta es esta? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Y cabe señalarlo, ¿no? Entre comillas. Esto lo escuché hace poco. Estaba escuchando un sermón sobre este texto y el predicador hizo mucho hincapié en un detalle aquí, y lo he investigado y dijo la verdad. No dice, dalo todo a los pobres. Da a los pobres. Y como por X motivo a ese predicador le interesó mucho la cuestión de si quería decir darlo todo o dar una parte. El lenguaje original en el griego indica una parte y nada más. Eso es algo que vamos a guardar en mente, ¿no? Lo vamos a mencionar más adelante. Pero ahora, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Por qué le hablan de esta forma? ¿Acaso esto es la manera en que nos vamos a salvar? ¿Vendiendo todo lo que tenemos y entregando por lo menos una parte a los pobres? ¿De eso se trata? Ahora vean, el mero hecho de hablarle a este joven de los 10 mandamientos no dio resultado. Y Cristo hizo en este caso lo que siempre le vemos haciendo en los 4 evangelios. Cuando Cristo hablaba con una persona, como vamos a ver con aquella mujer samaritana, ¿por qué le dijo a aquella mujer, ¿en dónde está tu marido? Tráeme tu marido. ¿Por qué le habló de su marido? ¿Por qué le habló a aquel maestro de la ley en una parábola para contestar la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué le habló de un samaritano? Para decirle, el samaritano es tu prójimo. ¿Por qué le habló a este joven rico de la necesidad de vender todas sus cosas y dar a los pobres? Porque Cristo, en contraste con nosotros, siempre sabía cuál pecado dominaba a las personas con quienes Él hablaba. Y nosotros no lo sabemos. Este joven, vean, vivió una vida caracterizada, vivía una vida caracterizada. En ese momento, cuando Cristo le estaba hablando, vivía en la codicia. El décimo mandamiento, el que Cristo omitió cuando le dio la lista, no codiciarás. Cristo, en contraste con nosotros, siempre sabía acerca del pecado dominante en la vida de aquellas personas que se le acercaban para hacer preguntas de esta índole. Y Cristo podría así ir directamente al punto, ¿no?, con esas personas. Nosotros no. Nosotros no sabemos. Es por lo tanto que tratamos de darle a todos por igual, ¿no? Porque no, nunca sabemos, ah, en este caso yo sé, a menos que le veamos una persona tirada en la calle y llegamos a concluir, ha de ser un pobre borracho. No, no podemos hablar directamente de cuáles son los pecados que le dominan. Pero este joven, vean, además de haber quebrantado todos los demás mandamientos, como vamos a ver en un momento, fue culpable en una forma especial de la codicia. Y esto es lo que Cristo sabía. Y al decirle entonces que vendiera todas sus posesiones, vean, estaba exigiendo de parte de este joven que se arrepintiera de su codicia. Vean qué es lo que Cristo hizo aquí. No basta hablarles a los hombres en términos generales de los mandamientos de Dios. Hay que hacer la aplicación. Y cuando Cristo hizo la aplicación a este joven, ven ustedes su reacción. Él dice, afligido, entristecido, es una palabra muy fuerte, profundamente afligido por esta palabra. Se fue triste. Ahora, el Nuevo Testamento dice, y voy a dar, no vamos a ver los textos, el tiempo se nos está acabando, que la codicia o la avaricia son palabras intercambiables en el Nuevo Testamento, significan lo mismo, que la codicia, el décimo mandamiento, la avaricia, es idolatría. La avaricia es idolatría, Colosenses 3:5. Efesios 5 dice que aquel que es avaro o codicioso es servidor de ídolos, dice. Ídolos sensuales, ídolos intelectuales, ídolos materiales, todo lo que sabemos acerca de la idolatría entra aquí. Pero si se trata de idolatría, vean, la idolatría, no vamos a analizarlo ahora, es la violación de los primeros 4 mandamientos. El idólatra es culpable de quebrantar cada mandamiento que gobierna su relación con Dios. Y la codicia, como ya lo sabemos, lo hemos escuchado frecuentemente, lejos de conducirnos a amar a nuestro prójimo, la codicia nos conducirá a violar todos los mandamientos. Los hombres mientan, roban, matan, hacen todo lo que Dios prohíbe, motivados por la codicia. Y no tenemos que ir más lejos del comentario del apóstol Pablo. El amor al dinero, de eso se trata. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice. Todos. Pero este joven decía que los había guardado. Así superficialmente. Y así hoy en día la gente llega a la iglesia con la mentalidad de que, ah, es por obras. No, no me acuerdo de haber matado a nadie, por lo menos desde hace un tiempo. Robar, mentir. Y así van jugando y fijándose en la letra y olvidándose de todo lo que hemos dicho acerca del significado de estos mandamientos. Y Cristo dice, ah, entonces, no, ahora no te voy a decir no codiciarás, no, esto no basta. Ahora te voy a decir lo que tú tienes que hacer para arrepentirte de tu codicia. Y el joven que decía, ah, todo esto lo he guardado, ya se quedó aquí con su boca cerrada. No dijo nada. Yo supongo que se fue llorando, convencido de su culpa, de su pecado, pero indispuesto a arrepentirse, se fue triste. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? El Evangelio nos mata antes de que nos sane. El Evangelio, somos heridos por la ley, decían los puritanos, antes de ser sanados por Cristo. Y el arrepentimiento verdadero es un cambio de mente, voluntad, emociones, vean, un cambio de mente, vamos a cambiar el orden, emociones y voluntad en cuanto a uno mismo, en cuanto a sus pecados y en cuanto a Dios. Para arrepentirse de su codicia, este joven tiene que cumplir con el mandamiento de Cristo de vender todas estas cosas y mostrar que se ha arrepentido de su idolatría, que se ha arrepentido de la raíz de toda la maldad en él, que se ha arrepentido de su codicia. Tiene que dar la espalda a la codicia y entregarse a Cristo como su Señor. Y ahí está la respuesta a la pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? El arrepentimiento no es verdadero a menos que resulte en un cambio de voluntad. Los ladrones tienen que dejar de robar, los adúlteros tienen que dejar de adulterar, los mentirosos tienen que dejar de decir mentiras, los avaros y los codiciosos tienen que dejar su idolatría. De eso se trata. Y en el contexto vemos lo que siempre vemos. Tiene que dar la espalda a sus pecados. Vean, tiene que arrepentirse de sus pecados. En este caso, la raíz del pecado en él es su codicia. Y tiene que entregarse a Cristo. La fe, que significa creer, confiar. Y siempre, vean, entregarse al Señorío de Cristo. Este elemento que han eliminado la predicación del Evangelio hoy en día, muchas veces el arrepentimiento lo han suavizado de tal modo que no significa nada, y abiertamente niegan que tienes que entregarte dispuesto a seguir al Maestro. No es posible arrepentirse a menos que demos la espalda a nuestros pecados, y no es posible creer en Cristo a menos que nos entreguemos a su Señorío. No es posible confiar verdaderamente en Cristo sin arrepentirnos. No es posible arrepentirnos sin entregarnos a Cristo. Son dos caras de una sola moneda. Pero ahora ven ustedes lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa aquí al escuchar esto? Vean, los discípulos no No entienden qué es lo que está diciendo el maestro. Vamos a plantearlo en estos términos, ¿no? Si eso es lo que significa arrepentirse, ¿quién puede arrepentirse? ¿Quién puede dejar sus pecados y sus concupiscencias? ¿Quién puede dar la espalda a su naturaleza pecaminosa y someterse totalmente a Cristo? Si somos honestos, tenemos que concluir exactamente lo mismo. Para los hombres es imposible. Eso es lo que provocó esa reacción en los apóstoles. Al escuchar esto, se preguntaban, ¿quién puede cumplir con estas exigencias? El joven rico no podía hacerlo, ni ningún ser humano de sí mismo y por sí mismo tampoco lo hará. Para los hombres es imposible. Y ahora ven rápidamente en 23, Jesús, en vez de decirle al joven cuando comenzó a irse así, afligido y triste, probablemente llorando bajo convicción, vean, habiendo visto la realidad de su pecado, la realidad de la santidad de la ley de Dios, vean, en vez de decir, no, hay que detenerlo y decirlo, que es tan fácil como ABC, ya pub, le vamos a decir que ya lo hizo, que ya estuvo, no, mirando alrededor, vean, a todos que estaban reunidos ahí, específicamente a sus discípulos, les dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, vean. Y los discípulos se espantaron más, vean, esa es la idea, se espantaron aún más, se asombraron de sus palabras, mas Jesús respondiendo, vean, les volvió a decir, hijos, cuán difícil, vean ahora cómo lo cambia, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se espantaban en el griego, se estaban espantando aún más. Y comenzaban a decir dentro de sí mismos, ¿quién podrá salvarse? Ahora, no debemos malentender estas palabras. Cristo pudiera haber dicho así de fácil, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los mentirosos? ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los ladrones, los adúlteros? Pongan todos sus pecados en la lista y habría dicho la verdad. Y esto es obvio de la pregunta que hicieron los discípulos cuando se preguntaron, vean, y le preguntaron a él, vean, ¿quién podrá salvarse? No le preguntaron, como eso es tan difícil para la gente rica, entonces, ¿quiénes entre los ricos pueden salvarse? No, su pregunta es correcta, ¿quién puede salvarse? Entendieron perfectamente bien que Dios exige el mismo arrepentimiento en cuanto a cualquier pecado, el que sea, y la misma entrega y sumisión a su voluntad. Entonces se espantaron por eso y comenzaron a dudar en cuanto a ¿quién puede cumplir con esto? Y lejos de contestarle como muchos lo hacen hoy en día, no, lo malentendieron, les dije, ABC, ya estuvo, ya tan fácil, no les dijo, me habían malentendido, el asunto es muy fácil, les dijo, no, me han entendido bien. Para los hombres es imposible. ¡Imposible! Tan imposible como lo es para un camello pasar por el ojo de una aguja. Se trata de algo imposible. Y cuando dijo, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, o sea, la salvación, aquellos que confían en las riquezas, pudiera haber dicho lo mismo, aquellos que confían en su propia justicia. ¿Cuán difícil entrar para aquellos que confían en sus obras, para aquellos que confían en su moralidad, para aquellos que confían en sí mismos, en su religión o algo por el estilo? Y habría dicho la verdad, ¿cuán difícil es? Y se espantaron los discípulos frente a la dificultad frente a lo difícil de la salvación. El día de hoy se han parado muchos predicadores a predicar cuán fácil es. Ay, se trata de pasar aquí y repetir esta oración prefabricada ya. No, no se trata de eso. Se trata de algo difícil. De hecho, se trata de algo, humanamente hablando, imposible. Se espantaron al ver lo difícil. Todos aquellos que creen que la salvación es fácil nunca han entendido de qué se trata. Esto es lo que decíamos al principio: el joven ni siquiera entendía la palabra salvarse. ¿Por qué es tan difícil la salvación? Porque el hombre es depravado. Y igual como este joven rico, ama sus pecados, ama su codicia. Y no puede cumplir con las exigencias de Dios. Por eso es difícil. Nadie puede guardar la ley de Dios. Vean ahora lo que vamos a decir. En este contexto el argumento es tan obvio. Nadie puede arrepentirse por sí mismo y creer en Cristo. No, hay iglesias en donde dicen, sí, bajo la ley era tan difícil, Dios les obligaba a guardar la ley, pero ahora nos ha dado algo relativamente fácil, arrepentirte y creer en Cristo. Y yo les pregunto, ¿cuál es más fácil? No se trata de algo fácil en ninguno de los casos. Cristo explicó a este joven en cuanto al décimo mandamiento que arrepentirse significaría vender sus posesiones, entregarse al Maestro y seguir a Cristo. Y por eso se fue triste. Eso lo veía mucho más difícil que guardar la ley superficialmente tal como él había malentendido dicha ley. Y para los incrédulos, esta doctrina es sorprendente. Pero lo más triste hoy en día es que para la mayoría de los evangélicos también, sorprendente. Al decirles a los hombres que se arrepientan y se entregan a Cristo, y a explicar lo que, al explicar lo que esto significa, lo que descubrimos de inmediato es que no pueden. Esta es la doctrina de la incapacidad humana, la depravación humana, que afirma que el hombre por naturaleza es esclavo del pecado, su naturaleza es corrupta y no puede agradar a Dios. Al decirles a los, hasta las personas religiosas, que no pueden salvarse a sí mismas, que no pueden regenerarse a sí mismas, que son totalmente depravados, ¿cómo se escandalizan y cómo se ofenden? La manera más fácil para demostrar la incapacidad humana es haciendo exactamente lo que Cristo dijo a este joven. Hay que decirles a los hombres lo que significa, lo que exige la ley de Dios, y tal como lo dijo al maestro de la ley, hazlo y vivirás. Eso es lo que la ley dice, haz todo lo que te digo y vivirás. Lo que vemos es que los hombres no pueden hacerlo, no quieren hacerlo. O en otras palabras, para los hombres es imposible. Esto es lo que encontramos en cuanto a este asunto. Ahora, el tiempo se nos acabó, pero quiero mencionar rápidamente lo siguiente. Este asunto de la codicia lo vimos en nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Es un tema muy amplio. No solamente se trata de la idolatría, sino se trata de qué, de toda esta mentalidad que nos dice que las cosas materiales, las cosas de este mundo, nos pueden satisfacer. Y hemos analizado cómo las personas creen las mentiras, ¿no?, de la propaganda hoy en día, cómo se vuelven adictos a la codicia, al materialismo, cómo es que terminan adoptando la filosofía de que la vida del hombre consiste de la abundancia de cosas que posee. Y hemos analizado muy detalladamente cómo muchas personas son dominadas totalmente por la codicia. están soñando despiertos todo el tiempo con riquezas y con posesiones materiales, y cómo es que ven estas cosas como la única solución para sus problemas, y esto aún a expensas de servir a Dios, o sea, como un medio para encontrar felicidad, para incrementar su autoestima, nos hace falta algo, siempre algo nuevo, y cómo es que la gran mayoría de la gente vive totalmente dominada por el materialismo y la codicia sin saberlo, sin entenderlo. Pero el tiempo se nos acabó, tenía la intención de analizar cómo este pecado funciona. No lo vamos a hacer, ahora vamos a ir directamente a la conclusión a la cual Cristo llegó en cuanto a este asunto. Cuando dijo a sus discípulos, para los hombres es imposible, en 27, ahora vean la última cosa que está aquí. Dijo desde inmediato, vean, mas para Dios, no. Mas para con Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y si fuéramos a terminar el estudio sin ver lo que esto significa, dejaríamos incompleto, ¿no? Toda la respuesta incompleta, ¿no? La dejaríamos a mitad del camino. Porque Cristo no solamente dijo, para los hombres es imposible, sino dijo, para Dios, no, no es imposible. La pregunta, ¿quién puede salvarse? Para los hombres es imposible, mas para Dios, no. Y aquí tenemos entonces la gloria del Evangelio de Cristo. Ahora, aquí quiero hacer otro comentario antes de concluir, y hay que fijarse muy bien en esto. Hay dos peligros, dos extremos en cuanto a un entendimiento correcto de este asunto, dos peligros. Primero, muchísimas personas nunca han entendido todo lo que hemos planteado hasta este momento en nuestro estudio. Muchísimas personas toman la idea así a la ligera de que es fácil, de que no hay nada difícil aquí, no hay ninguna dificultad. Es tan fácil como cumplir con un rito o decir que quieres ir al cielo o que quieres escapar del infierno, ya se acabó, tomar tu decisión y ya. Y todas estas personas son víctimas de la creencia fácil, del arminianismo y de los métodos falsos de evangelismo, porque piensan que de eso se trata. Pero si se tratara de eso, el joven se habría ido salvado en vez de perdido. Así de fácil habría aceptado algo así, pero Cristo exigió algo tan difícil que le resultaba imposible. Hay otras personas que entienden perfectamente bien todo lo que acabamos de decir, se dan cuenta de que esto es sumamente difícil, de hecho imposible. Y vean, concluyen que se trata de algo demasiado difícil. Y concluyen que, no, entonces, yo no puedo hacer nada. Y no voy a hacer nada. Pero ahora ven con mucha atención. Cristo usó la santa ley, esto es el uso correcto de la ley, para enseñarle a este joven la santidad de Dios, la realidad de su pecado, y para conducirle, vean, al mismo maestro frente al cual se había hincado, para conducirle a ver su necesidad de Cristo. Hay personas que se dan por vencidas, llegan a desesperarse, dándose cuenta de que esto es algo demasiado difícil, piensan entonces, nadie puede arrepentirse, nadie puede vencer sus concupiscencias, para los hombres es imposible, así lo dijo Cristo, y se olvidan de lo que Cristo dijo después. Para los hombres es imposible, dice, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y hasta que una persona sea conducido a ver la realidad de su pecado y a desesperarse de cualquier esperanza en sí misma, no estará lista para llegar a Cristo. Hasta que una persona comience a desesperarse de sí misma, hasta que se dé cuenta de su verdadera condición espiritual, no estará lista ni siquiera para escuchar el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que este uso de la ley es muy necesario para que veamos nuestra necesidad y la respuesta divina para dicha necesidad. La respuesta divina es que lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Y la Biblia declara desde el principio hasta el fin que si el hombre ha de ser salvo, tiene que ser salvo por la gracia y el poder de Dios. La gracia soberana de Dios es la única esperanza, no existe otra. La condición de los hombres es tan desesperada que solamente una intervención divina puede o pueda hacer lo necesario para que se salven los hombres. Y esta verdad es la que aprendemos del uso correcto de la ley de Dios. Entonces vamos a conducirnos a concluir en base a este punto. Cristo decía repetidas veces, ¿no?, algo relacionado con esto. Quizás los textos más conocidos están en el Evangelio según Juan. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí a menos que le fuera dado del Padre. Juan 6:65. Estaba diciendo exactamente lo mismo. Para los hombres es imposible, pero lo que los hombres no pueden hacer, Dios sí puede hacerlo. Y lo que se dice hoy en día, sí se puede en cuanto a los deportes y cosas así, porque la gente en el fondo duda y desconfía y están tratando de convencerse a sí mismos de que sí se puede, cuando no se pudo, ¿no? En este asunto sí se puede cuando se trata de Dios. El poder de Dios no está limitado. Dios puede salvar y Dios salva a los hombres. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no es simplemente una posibilidad, sino una realidad. Y el argumento entonces es muy fuerte. Desde la perspectiva humana no existe posibilidad alguna, doble negativo, ninguna posibilidad de salvación para nadie. Pero desde la perspectiva divina, los hombres más viles, más depravados y más desesperados pueden ser salvos por el poder y por la gracia de Dios. El mismo Dios que hizo el mundo y que formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, el mismo soberano del universo, puede regenerar, justificar a cualquier pecador. Todas las cosas son posibles para Dios. Dios puede hacer de una criatura caída y depravada una criatura nueva. Dios puede lograr que aquellos que no quieren arrepentirse y entregarse a Él, que se arrepientan y se entreguen a Él. Dios puede hacer que aquellos que no quieren ser salvos se cambien de opinión y se sometan al Maestro. Dios puede hacer que el camello pase por el ojo de una aguja. Y eso es exactamente lo que Dios...